Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Rausales. Muy buenas tardes, qué placer saludarles en este viernes 9 de abril del 2021. Gracias por su sintonía, por estar pendiente siempre de este programa del Independiente Radio en el 106.9 y transmitimos desde San Salvador. A todos los que nos escuchan también a través de la internet del www.radios.com.icb y los que después nos siguen a través de El Independiente Radio en la www.elindependiente.sb, en todos los programas en podcast, ahí están grabados. Para aquellos que tienen diligencias que hacer todos los días, pues, y no pueden escucharlo a esta hora por algún motivo, pues ahí lo pueden escuchar tranquilo en su hogar con un café. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va hoy?
Todo al 100, ¿y usted, Walter? ¿Cómo
estás? Al 100, también al 100, Francisco. Al 100 para hacer un programa en las mejores condiciones. Este día, con excelente estado de ánimo, espíritu, bueno, deseo de seguir adelante y recibir este fin de semana, pues con todo, así, al 100. Pero siempre, nosotros queremos dar unos pequeños consejitos antes de empezar el programa. Hemos estado haciendo, si te diste cuenta, esta semana hemos comenzado con eso. Consejitos de ser aseados, ser respetuosos, manejar bien en el tráfico, cosas de ese tipo, no tirar la basura en la calle. Y también ahora que ya comenzaron las clases en el sistema público, bueno, y en el otro sistema privado también ya está, pero a través de la web, de internet, estudien, jóvenes, lean, dedíquenle un tiempo a cultivarse. Miren, esta etapa en la que ustedes están es una etapa bastante diferente a la que nos tocó vivir a todos. Ahora ustedes tienen mucha tecnología, pero la tecnología también tiene eso que se llama lo virtual, lo baladí, lo rápido. Entonces ya no, nadie quiere leer, todos solo quieren esa cultura del meme, esos mensajitos cortos de 124 caracteres. No, hombre, dedíquense a leer, estudien, no sean chabacanes, estar diciendo malas palabras. Esa forma de ser ahora, los jóvenes, los hipotes, las hipotas, no se olviden del respeto y el gran amor que le deben a sus padres. Honrar a padre y madre, respetar a los ancianos, respetar al profesor, respetar lo ajeno. Así es, respetar lo ajeno. Así que vamos con el programa, ¿te parece? A contarles un poco lo que tenemos. Tenemos una agenda bien interesante, bien interesante. Y también este día, en la historia de la humanidad, hay varias cosas. El 9 de abril, que hay que recordar, Dietrich Bonhoeffer, bueno, un teólogo, él sufrió mucho un campo de concentración. Al final dejó una teología, también teología de la solidaridad, del amor al otro. Entregó su vida para salvar a unos presos en campos de concentración. En 1920 también, un día como hoy, en el 9, un viernes, desembarcó en Guatemala una, bueno, fue un desembarco de los marines de Estados Unidos, supuestamente para proteger a norteamericanos, una invasión, 1920. En 1948, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en Bogotá, lo que se llamó el Bogotazo. Eso fue en 1948. Y en 1952, pues se da lo que es la Revolución Cívica en Bolivia. Miren cómo pasan. Después de lo que estamos viviendo ahora, así se van a ir contando en tiempos así posteriores. Bueno, hoy ha sido un día de mucho movimiento también en la Asamblea Legislativa. Este día le entregaron el premio de Hijo Meritísimo al padre André Oliva, rector de la UCA, en la Asamblea, en la sesión plenaria esta mañana. Le entregaron ese diploma, ese pergamino grandote que le dan, nombrado hijo meritísimo al rector de la UCA. Bueno, por supuesto tenía que ser esta asamblea legislativa, ¿verdad? Vamos a hablar también hoy de, sobre todo, una cosa que quiero que ustedes vayan atendiendo. O sea, ¿han escuchado hablar esa frase que dice, hay que leer, dice así, pero entre líneas? Bueno, hoy vamos a escuchar, escuchar, ¿verdad?, entre palabras. El enviado de Estados Unidos para el tema este de las migraciones estuvo en varias reuniones, pero lo entrevista, da una entrevista y tenemos el audio. Fíjense que al final él le preguntan que qué pasó de que no lo recibió el presidente de la República, pero como él es diplomático, él tiene que mantener su lenguaje diplomático, pero está también lo que él siente por dentro. Y escuchen ahí cuando ya lo pasemos el video, el audio, van a escuchar ustedes cuando él tartamudea. No sé, fue una visita exitosa, pregúntenle a su presidente. Eso es leer entre líneas, eso es escuchar entre palabras, ¿verdad? Cuando tartamudea, es decir, cómo se logra contener, ¿verdad? Y al final, pues nos da ese lenguaje diplomático que, bueno, que así tiene que ser. También, miren, en un par de semanas se va a echar a andar ya, entrará en vigencia y entrará en vigor el famoso Acuerdo de Escazú. Vamos a explicar a los oyentes de qué trata este Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo que han firmado 24 países. Es un tratado internacional, un acuerdo regional sobre acceso a información, participación pública, acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es conocido como Acuerdo de Escazú. Bueno, este tratado internacional actualmente lo han firmado, ratificado 12 países. Por supuesto, El Salvador no. El presidente de la República, Nayib Bukele, no quiso ratificarlo. Importante eso. Vamos a tener también un poco de esa información. En el área, en la parte cultural, también hoy se cumplen 200 años de la muerte de Charles Baudelaire, un francés famoso, poeta de los franceses del siglo XIX, la famosa obra aquella, Las Flores del Mal, bueno, el que le dicen a él también el poeta maldito. Vamos a tener sobre literatura un pequeño especial sobre este poeta francés de hace 200 años, hoy le están celebrando, ¿verdad? En 1821 a 1867 fue que nació Charles Baudelaire. Claro, mi francés no es tan bueno esa pronunciación, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un oyente que habla francés, ¿verdad? Que trabajó ahí en la Alianza Francesa, es traductora, no sé si lo estoy pronunciando bien. El poeta maldito Charles Baudelaire. Bueno, vamos a hablar de él también en la parte de ficción y vamos a dar los aplausos a un grupo de periodistas que fueron premiados por la Unión Europea, ¿verdad? Anoche. La representación de la Unión Europea en El Salvador les entregó a varios periodistas, ¿verdad? Los premió a varios, de varios medios, entregó premios de Alfopas, de la Europa Coopera 2020. Ahí están periodistas del Diario de Hoy, de la Prensa Gráfica, de la IESEUCA, de todos los medios de comunicación, fueron premiados en distintas ramas. El embajador Andreu Bassol está ahí con ellos, que les dio estos premios. Se lo merecen, creo yo, se lo merecen también en esta batalla. Así que como ven, vamos a tener un gran y exquisito programa. Así que prepárense. Bienvenidos, 2:10. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Aprendamos a leer entre líneas, o en este caso, que es radio, aprendamos a escuchar con cuidado entre palabras. Tenemos ahí el ejemplo claro de esto. Fíjense que el enviado especial de Joe Biden para el Triángulo Norte, él confirmó que no fue recibido por el presidente de la República, tal como le leímos ayer la nota a ustedes del Washington Post. Sin embargo, él dice, pues, se esmera en decir de que fue una agenda exitosa y que logró comunicar ya el mensaje a los Estados Unidos, pero sí confirmó que no se concretó la reunión con el presidente de la República. Pero, bueno, esa es la noticia, pero el objetivo de este comentario, Pan, es que usted aprenda a leer entre líneas, entre palabras. Vamos a escucharlo primero, y yo te voy a pedir atento ahí, Frank, que como dijiste que estabas al 100, que estés concentrado en la tercera parte, cuando él le preguntan sobre por qué no lo recibió. Fíjense cómo el enviado especial, ¿verdad?, Ricardo Zúñiga, él lucha entre lo que quiere decir y lo que tiene que decir, porque es un diplomático. Al final, pues, triunfa el diplomático, pero ahí él tartamudea, al final, pues, impone la parte, la versión diplomática. Primero escuchemos parte de lo que dice y luego analizamos, pues, sus palabras en esto de aprender a escuchar entre líneas. Dale.
Tenemos buenas relaciones a todos los niveles con el gobierno de El Salvador, inclusive entre nuestra embajada y el presidente Bukele. Yo tuve excelentes reuniones con la canciller y con muchos actores del gobierno, de la sociedad civil y del sector privado en El Salvador, y fue un viaje exitoso para mí. De los detalles de por qué decidieron no aceptar nuestra petición para ver al presidente, tendría que hablar con el gobierno de El Salvador. Yo puedo decir que para mí la visita...
Ahí está donde él se queda callado, él piensa, ¿verdad? Vamos a repetirlo otra vez el pedacito, ¿verdad? Echa para atrás un pedacito, fíjense bien. Pregúntenle ustedes allá El Salvador, dice, vamos a ver, dale, adelante, escuchémoslo de nuevo.
Canciller, y con muchos actores del gobierno, de la sociedad civil y del sector privado en El Salvador, y fue un viaje exitoso para mí. De los detalles de por qué decidieron no aceptar nuestra petición para ver al presidente, tendría que hablar con el gobierno de El Salvador. Yo puedo decir que para mí...
Ahí está, esos segundos son leer entre líneas. Eso es leer entre líneas, ¿verdad? El tipo es un diplomático. Es un diplomático, y como diplomático él está dando cuenta, pues, de su trabajo, ¿verdad? Cuando le dicen, mire, ¿por qué no lo...? Entonces ahí hay un esfuerzo, ¿verdad?, donde queda claro su profesionalismo, ¿verdad? Porque claro, lo que ha significado que no lo recibiera, eso lo va a tocar en privado, ¿verdad?, con la vicepresidenta Kamala Harris y con el presidente Biden, lo va a tocar en privado. Mira, que ahí tenemos un problemita en este paisito centroamericano, así, ¿sabes?, ¿verdad? Y le va a dar todo el informe, ¿verdad? Claro, en público el hombre se mide, es comedido, pero eso se puede detectar cuando usted aprende a leer entre líneas. Así tiene que hacer usted cuando encuentre una nota, cuando encuentre un artículo. Primero, léalo entre líneas. ¿Quién lo escribe? ¿De dónde es quien lo escribe? ¿Por qué lo escribe? ¿Por qué lo dice? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué motivación busca? Etcétera. Bueno, cuando vemos las frases destacadas de este enviado de Biden a la región, está claro que su objetivo primordial, y lo que viene y lo que vamos a tener a futuro, ¿verdad?, es socarle las tuercas a la administración Bukele. Eso, le van a socar las tuercas, porque fíjense que esta comisión, esta CCS, esta comisión de investigación de hechos de corrupción en El Salvador, que nació, pues, en las enaguas del presidente de la República, el Ricardo Zúñiga dijo que le iban a dar $2 millones para impulsarla, pero claro, por supuesto, se tiene que independizar del Ejecutivo. ¿Vale? ¿Y quién creen ustedes que controla la OEA? Los Estados Unidos. ¿Quién controla la ONU, quién controla el Fondo Monetario Internacional, quién controla el Banco Mundial, aunque son organismos internacionales y tienen pues sus propios mecanismos y estructuras, ahí está la mano poderosa. Ahí está la mano poderosa. Bueno, la advertencia de Estados Unidos a los lazos con China, pues siempre fue muy, muy diplomática, muy comedida. Dijo, dinero fácil, pero que no genera riqueza. Dice, un dulce que parece delicioso, pero pudrirá los dientes. Eso en octubre del 19 lo dijo la subsecretaria adjunta de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Chung, que hizo un símil entre China, bueno, y advirtió ese tipo de diplomacia. Y Ricardo Zúñiga lo dijo ayer, ¿verdad?, que es un dinero fácil, pero que no genera riqueza. Pero cuando aprendemos a leer entre líneas todo lo que ha pasado, ese encuentro con periodistas, ese fondos que se van a dar a esta comisión que investiga la corrupción, es decir, creo yo, como les dije ayer en el programa, ese va a ser el talón de Aquiles, el handicap, ¿verdad?, de este gobierno. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
2:18 en todo el territorio nacional. Bueno, yo les estaba diciendo hace poco sobre este acuerdo de Escazú, ¿verdad? Y decía él que en 2 semanas ya va a entrar en vigencia. Es un acuerdo regional sobre asuntos medioambientales, sobre participación pública en América Latina y el Caribe. Este es un acuerdo, un tratado firmado por 24 países de América Latina, pero que ha sido ratificado por 12. Miren los países que lo han ratificado: Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y la Granadina, Santa Lucía, Uruguay y Antigua y Barbuda. El Salvador no, y otros países no lo quisieron. Interesante, ¿verdad? Porque en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre del 18, es que se abrió a la firma este acuerdo de Escazú. Así se llama, se origina como resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Ese es el punto, cómo cuidar el planeta, cómo cuidar nuestro planeta. Y de acuerdo pues a todos los que participaron en esa Asamblea General de Naciones Unidas, se fueron sumando distintos países. Es un acuerdo importante para el cuidado del planeta, para atender a la Tierra, asuntos ambientales, en fin, un tratado importante que El Salvador también está fuera. Escuchemos un fragmento sobre la importancia de este acuerdo de Escazú.
En que la situación global y regional reviste gran complejidad e incertidumbre, el acuerdo de Escazú es más necesario que nunca, porque refuerza la cultura del diálogo y la concertación para avanzar en las transformaciones necesarias que aseguren que la recuperación se enmarque en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
El acuerdo de Escazú asegura el derecho de generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible a través del acceso a la información, a la participación de la justicia. En este sentido, me parece que el acuerdo de Escazú pone en centro a las personas y a la naturaleza.
Para poder vivir de forma sostenible, es decir, en prosperidad, en armonía con la naturaleza, incluyendo a todas y todos, es importante que sepamos informarnos, organizarnos y tomar decisiones de forma colectiva pensando en esta y las futuras generaciones. Sin embargo, el Acuerdo de Escazú tiene grandes desafíos hoy en día. Entre esos, el ser capaz de establecer mecanismos de producción, sistematización y contextualización de la información para que sea pertinente y útil para todas y todos.
Nunca la pena en esta vida, ya me senté con una promesa de haber podido adoptar mediante el consenso del Acuerdo de Escazú. Durante 4 años se negoció y se tomaron las decisiones para resguardar los derechos de acceso a la información y la participación en la justicia ambiental. Estos 3 derechos son la base de la educación digital. Son necesarios para fortalecer el Estado de Derecho, de manera que se cumplan nuestros derechos humanos. Y también, como ciudadanos, tenemos la obligación de cumplir con nuestros derechos. El Acuerdo de Escazú es una plataforma de cooperación para que podamos aprender juntos la mejor forma de avanzar hacia el desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible es solo posible cuando tenemos estados fuertes, consolidados, con instituciones que cumplan con nuestros derechos humanos.
2:22 p.m. Ojalá aparezca por ahí algún grupo de gente, asesores, que les digan de la importancia de esto, la importancia de estar en esta batalla o en estos grupos, en estos acuerdos, que son importantes, pues, ¿verdad?, para todo el planeta, es importante para el planeta. Vamos a darle los aplausos y el himno de la alegría a este grupo de periodistas que fueron premiados por la Unión Europea. Vamos a felicitar y a darle los aplausos a Kenia Maritza Gómez. Ganó el primer lugar en la categoría radio por su trabajo Negligencia en Asilo Sara, abrió las puertas al COVID-19. Es un importante trabajo radiofónico que hizo esta periodista Kenia Gómez de la radio Yeseuca. También periodistas del Diario de Hoy fueron premiados: William Hernández, editor de Sucesos, Jessica Orellana del Departamento de Fotografía y Omar Portillo de Multimedia fueron galardonados por la Unión Europea. Y otro también grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación, en fotografía, como les decía, Jessica Orellana, un trabajo importante sobre el Día del Niño, del 1 de octubre del 20, y que trata la historia de 3 niños que cuentan su historia en la isla La Pirraya y su dificultad para acceder a la tecnología también. Así que una felicitación para estos colegas. Y prepárate ahí los latigazos. Vamos a darle los latigazos al gobierno del Salvador. Imagínense ustedes. ¡Opa! Contrató lobistas que estaban también haciendo trabajo por el hermano de Juan Orlando Hernández, de Jo. Allá en... Ustedes saben que el hermano de Jo fue condenado cadena perpetua más 40 años. Sin caso resucita. ¿Ah? Le van a caer... O sea, cadena perpetua. Después... más 40 años de la cadena, no sé cómo es que hacen eso ahí en los juzgados de Estados Unidos, pero vale, la cosa es que le cayó cadena perpetua, es decir, toda su vida, ¿verdad? Más 40 años, o sea que si resucita le tocan 40 años a el hermano de Jo, Juan Orlando Hernández, en Honduras, que cantó todo lo cantó ahí en Estados Unidos, del narcotráfico. O sea que Pablo Escobar se queda chiquito ahí con el Marino y con, según estas, el Popeye, todos los que anduvieron con él ahí, ¿verdad?, en ese narcomanía. Bueno, resulta que este hermano de Juan Orlando Hernández contrató una empresa de lobistas para que le ayudaran ahí a ver si mejoraban su imagen y le bajaban, la empresa Arnold and Porter, la firma que contrató ese, bueno, el gobierno hondureño lo contrató, fue el gobierno para influir en el caso por narcotráfico contra el hermano del presidente. Bueno, pónganle ustedes que esa misma empresa Arnold Ann Porter, es la que ha contratado el gobierno de la República de El Salvador. Es otra, porque también han contratado otras antes, pero ahora esta es una nueva, imagínense ustedes. Y el periódico estadounidense Washington Post reportó el 1 de abril que Honduras usó la firma de abogados para intentar evitar que el hermano Juan Orlando Hernández fuera condenado. Bueno, según esa misma información, es la que ha contratado aquí los lobistas, la agencia de lobistas, y ha destinado para eso 2.8 millones para intentar mejorar la imagen del presidente de la República y del Salvador en Estados Unidos. Y ahora para recibir ayuda en la negociación por la extensión en línea del crédito de 36 meses del Fondo Monetario Internacional. O sea, contratan estos lobistas para que le ayuden en estos créditos ahí en el Fondo Monetario Internacional. A la cabeza de esta agencia se ubica Tom Channon. Es un político estadounidense que fue embajador en Brasil en 2013. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes? 2.5 millones para lobistas, para que le laven la cara allá al gobierno. Van la hipocresía y los latigazos. Ahí vamos, los latigazos.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno.
Bueno, me decía alguien, bueno, ¿y qué opina usted de esto? Ay, ¿qué voy a opinar? Que es una gran barbaridad, que es una gran barbaridad. ¿Te imaginas esos 2.8 millones en una alcaldía allá chiquita, por allá perdida? ¿Verdad? La pavimentarían, sembraran flores, harían los jardines colgantes de donde sea, ¿verdad? Ponele que sea allá por al final de allá por la Unión, no sé qué, un país, sí. Como no, ahí tenemos las llamadas telefónicas también. 2:28 p.m, vamos a abrir la participación ciudadana.
¿Aló?
Adelante, sí, le escuchamos.
Sí, mire, es lamentable este gobierno lo que está haciendo. Fíjese que en una entrevista la ministra de Educación dijo de que este año no se van a crear nuevas plazas de maestros porque el presidente, por instrucción del presidente, por cuestiones de austeridad. Pero mire, para pagar esas cantidades allá a lobistas en Estados Unidos, ahí no hay austeridad. Para la millonaria propaganda que hace el gobierno, para ahí no hay austeridad. Imagínese la mentalidad de este tipo de gobierno, para quien la educación, que es el motor para sacar adelante cualquier país, todos los países que han avanzado lo han hecho a través de apostarle a la educación. O sea, realmente estamos siendo gobernados por un individuo que solo piensa en sus caprichos, ¿verdad? Esto que desplante que le hizo al enviado de Estados Unidos nos puede traer consecuencias incluso a todos los salvadoreños. ¿Qué tal si de repente aplican una cuestión como a Cuba, verdad? Que no pueden mandar los cubanos
remesas,
¿verdad? Solo con cierto límite.
No, Dios quiera que no, que no se complique, que despierten de esa locura y ojalá se logren arreglar estas situaciones, ¿verdad? Porque no queremos llegar a eso. Muchas gracias por su llamada, amigo.
Gracias.
Buenas tardes a usted. Bueno, y nos siguen escribiendo ya, nos están escribiendo desde distintas partes. Nos dice un amigo, tengo un sueño, Walter, que todas las comunidades tengamos una biblioteca. Sería muy importante y esencial. Bueno, a propósito de biblioteca, ya empezaron a mover todos los libros y la parte administrativa de la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, porque se están yendo a otro lado, porque van a hacer un edificio nuevo ahí, de un dinero que donó China. O sea, un dinero que donó la República Popular de China. Creo que pasa de los 20 y pico millones. Van a hacer un super edificio para una biblioteca ahí más amigable. Bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonito. De los chinos, gobierno chino. 2:31 p.m.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, ahí están los teléfonos y ahí están también nuestras líneas para que usted pueda comunicarse. Buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
¿Cómo no? Díganos.
Sí, es que quisiera decirle de que los asesores a este lo han confundido.
Sí.
Y Donald Trump lo dejó picado, ¿verdad? Porque ya no hacerle la sí. segunda al gobierno de los Estados Unidos, que tiene toda la bondad de ayudarle al país, este se ha volteado, pero siempre con... apoyando la ilusión de Donald Trump y los asesores extranjeros que tuvo, que dicen que $60,000 mensuales por asesorarlo.
Sí, es una barbaridad. Bueno, son para un año y pico, son casi 2 millones y algo, increíble.
Y aquí, licenciado, que estuvieron, y yo digo, ¿y qué está haciendo el gran doctorazo ahí, vicepresidente? Que es para mí un maniquí. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Me acaba de enviar este mensaje, dice, no le vaya a afectar más la imagen al presidente, esos lobistas como al hermano del presidente de Honduras. Con ese dinero gastado en lobistas, el gobierno de El Salvador lo debería ocupar en más medicina para todas las enfermedades en los hospitales, como contra el cáncer, insuficiencia renal y la tuberculosis. Bueno, son las palabras de la gente, los oyentes que están ahí, ¿verdad? Siempre dándonos pues sus mensajes. Y definitivamente... yo voy a dar el WhatsApp también de la radio, ¿verdad, Frank?
Los puede escribir al 7616-8383.
Y también ahí está la línea abierta 2225-2286. Es importante escuchar la voz de la gente, la voz del pueblo, ¿verdad? Escuchar la ciudadanía. Buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, licenciado. Gracias por el tema.
Diga.
Recordemos que los gobernantes autoritarios en América Latina, que no gozan del beneplácito del Departamento de Estado de los Estados Unidos, caen por su propio peso, por desconocer la política y la diplomacia internacional. Muchas gracias, licenciado.
No, gracias a usted por esa pues comunicación también. Sí, es interesante, miren cómo se están moviendo las cosas. Interesante porque de estar en un ambiente cool con Donald Trump, ahora está en un ambiente adverso y complicado. ¿Se acuerdan que cuando recién pasaron las elecciones en Estados Unidos, allá por noviembre, yo se los comentaba, cuando ya se dio por ganador a Biden, yo les dije, las cosas se van a complicar en su momento, por un montón de razones, no por una sola, sino por un montón de razones. Eso sí, hay que estar pues observantes, ¿verdad? Hay que estar, porque como llamó el oyente primero, nos decía los peligros y los riesgos que esto puede tener, pues sobre todo para los que están en la diáspora allá y los que envían remesas, bueno, los negocios y ese que es el socio principal. Y sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Diga.
Lastimosamente, Walter, los que cargan con la mayor responsabilidad que hoy tengamos de este gobierno están callados o ahora se están tirando piedras entre ellos. Han querido evadir la responsabilidad de tener a este muchacho como presidente de la República. Ellos son, a mi modo de ver, los mayores responsables de lo que está viviendo el país. Y hablando con la educación, los más obligados a haber cambiado la currícula escolar en el país, no lo hicieron. El por qué, solo ellos lo sabrán. Muchas gracias, Juan.
Gracias por su llamada también. Tiene razón. Bueno, ahí está. Yo creo que hay que... Bueno, los procesos que viven en los pueblos, por supuesto, tienen mucho que ver con sus dirigentes, desde luego, pero también una gran responsabilidad de la ciudadanía. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
¿Cómo estamos?
Yo no sé qué alarma hay porque el presidente no se reunió. La verdad es de que el presidente deberá reunirse con...
Diga. Vamos a ver ahí. Está la demás, le ha cortado. Vamos a pedirle que la restablezca. Que restablezca la comunicación. Nosotros no le hemos tocado aquí nada, se le ha caído. Vuelva a llamar, por favor, para que termine el mensaje que iba a decir, ¿verdad? Evidentemente, él es un enviado y fue recibido por el presidente de Guatemala, por todas las organizaciones en Guatemala, ¿verdad? Y aquí lo más lógico era recibirlo. Si aquí se ha recibido a todos, incluso... Ahí está la llamada de nuevo, adelante. Sí, diga, buenas. Hola. Sí.
Aló, muy buenas tardes.
Sí, sí, diga.
Solo una observación, licenciado Raudales.
Sí.
Ayer comentaba usted que supuestamente este nuevo ministro de Gobernación es hijo de la ministra de Educación.
Sí.
Entonces, si eso que no se llama, ¿cómo se llama eso de tener a parientes en el gobierno?
Claro, por supuesto. De hecho,
pero él no comentó nada.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí, de hecho, lo dije y le dimos los latigazos. En la grabación usted puede escuchar del programa que le dimos los latigazos. Por eso, porque de hecho estaba con la noticia por acá, releyéndola de nuevo, porque sí se confirma, y está la nota del el juzgado donde tuvo el proceso, se cayó la comunicación, ¿verdad? Y nosotros dimos la información. De hecho, ha sido confirmado, él tuvo ese proceso. Aquí está la nota. Dice, nuevo ministro de Gobernación ha sido buscado por la Interpol. El de Gobernación. Nuevo ministro de Gobernación. Fue capturado por la Interpol en El Salvador en el 2019, pero la Corte Suprema desestimó la petición de extradición que le hizo Guatemala. Es el nuevo ministro de Gobernación. Carlos Videgaín Hananía, recién nombrado ministro de Gobernación, fue capturado en El Salvador y puesto a la orden de un juzgado de paz de San Salvador en atención a una difusión roja u orden de captura internacional girada por la Policía Internacional. Bueno, aparte de esto, aparte de que tiene este clavo, ¿verdad? Porque allá en Guatemala está abierto esto, ¿verdad? Por maltrato menor es el caso. Bueno, pero es hijo de la ministra de Educación, Carla Evelyn Hananía de Varela. Y a pesar... Lo que decía el oyente, a pesar de que al inicio de la gestión el presidente Bukele arremetió contra empleados y funcionarios del gobierno del FMLN señalando prácticas de nepotismo, esa es la palabra, nepotismo, eso es lo que quiso decir el oyente. Bueno, y ahora está esto en el gobierno, bueno, de la República. Muy bien, nos lo ha dicho ahí un oyente y aquí lo hemos recordado. Tenemos otra llamada, adelante, le escuchamos. Ah, bueno, ha caído la llamada. 2:39 p.m. Tenemos algo importante sobre los 200 años de Charles Baudelaire, el poeta maldito. Pero escuchemos la última llamada. Adelante.
Hola, don Cuadro. Buenas tardes.
Sí, diga.
Óigame, yo pienso que habrá que pedir a los diputados que interpelen al pueblo salvadoreño por haber votado por Bukele.
Bueno, que interpelen. Vámonos con algo de espíritu, ¿verdad? ¿Siempre estás al 100 o ya no estás al 100, Francisco?
Siempre, claro.
Siempre estás al 100. Bueno, vámonos entonces a la aula literaria. Vamos a hablar de este poeta importante, ¿verdad? Charles Baudelaire. Bueno, la obra que yo les pido que busquen de este interesante poeta se llama Las Flores del Mal. Él nació en 1821, fíjate, hace 200 años. Y bueno, un día como hoy, por eso es que lo estamos aquí retomando y lo estamos celebrando. Fue uno de los mayores poetas de Francia del siglo XIX. Y bueno, cuando él publicó esa obra de poesía, Las Flores del Mal, causó una indignación. No estaba preparada todavía para esa conversación en la sociedad francesa, ¿no? Pero es considerada una obra maestra, como un puente, digamos, entre el romanticismo y el simbolismo. Entonces, muchos de esos poemas de ese famoso libro de Las Flores y el Mal es lo que le dieron a él ese como ese título, ¿verdad? El poeta maldito, así. Yo quisiera que escucháramos, yo voy a seguir después con mi comentario sobre él porque me llama la atención y me interesa que lo veamos, pero ¿cómo lo están viendo ahora en Francia? ¿Qué dice Radio Francia Internacional de esto?
La crónica cultural de RFI.
Y hoy se cumplen 200 años del nacimiento de uno de los grandes poetas, el francés Charles Baudelaire, poeta maldito que se convirtió en un monumento literario, como nos recuerda ahora María Carolina Piña.
Su obra maestra, la que le ocupó una buena parte de su vida, fueron Las Flores del Mal, uno de los poemarios franceses más leídos, estudiados y traducidos. Por tanto, estos versos sacudieron a la sociedad de su época. Sus contemporáneos no perdonaron a Baudelaire su vida de estudiante bohemio, sus andanzas con prostitutas, su pasión por una mulata, ni su existencia cargada de vicios. Pero lo que más escandalizó fueron sus poemas y sus versos insolentes que sublimaban la muerte o su regocijo por el infierno que es la vida. Pero, ¿qué cuentan esas flores del mal? Escuchemos lo que nos explicó la poetisa peruana fincada en París, Grecia Cáceres.
Las Flores del Mal de Baudelaire es un poemario que abandona, digamos, a la naturaleza que había sido exaltada por el romanticismo y se orienta al infierno de la urbe en la cual todo el mundo es un anónimo. Entonces su obra hay esta rebeldía del hombre que no encuentra su lugar en la ciudad y del poeta que quiere renovar el lenguaje poético.
Grecia, cuando se habla de Baudelaire siempre se saca a colación dos ingredientes en sus versos, el llamado spleen, esa nostalgia presente en su obra, y lo ideal. ¿Qué son esos dos sentimientos?
Spleen e ideal son los dos polos, digamos, entre los cuales oscila el poeta. El spleen, que es justamente ese malestar y es un sufrimiento constante que él va a llevar hasta la muerte, y por otro lado el poeta se va a refugiar en un ideal que va a ser una especie de mundo artificial en el cual se va a poder olvidar sus angustias, de sus problemas, gracias a las drogas, al alcohol. Es lo que se llama ahora el poeta maldito.
El poeta maldito, una etiqueta que se asoció y se sigue asociando a Baudelaire, pero ¿por qué sus contemporáneos fueron incapaces de apreciar los poemas de Baudelaire? Escuchemos lo que nos decía el profesor de literatura Federico Calle.
La obra de Baudelaire fue muy incomprendida porque era muy incomprensible para la sociedad en la que él vivía. Son esos poetas que no están para decir lo bonito y lo liso, sino lo arduo, lo duro, lo desagradable que es el mundo, la tristeza que provoca la modernidad. Baudelaire juega con las formas tradicionales de la poesía y mete dentro de ellas temas que nunca habían sido tratados por los poetas precedentes: la homosexualidad femenina, la amistad con el diablo, la fascinación por la muerte y por todo lo que muere. Baudelaire es el predecesor del siglo XX porque es el que logra pasar la página del romantismo y del clasicismo y es, por lo tanto, el fundador de lo que podríamos llamar la modernidad poética. No solo en Francia, sino en el mundo entero, en particular en América Latina, donde grandes figuras como José Asunción Silva, Rubén Darío, le tienen una deuda muy grande.
Charles Baudelaire fue enjuiciado en 1857, acusado de ofender la moral y las buenas costumbres con sus Flores del Mal, aunque 100 años después se anuló esta condena.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Bueno, ahí está la historia de Charles Baudelaire, qué bonito lo pronuncian. Es que es interesante porque a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cuándo comenzó el romanticismo y cuándo comenzó el modernismo, verdad? Romanticismo son todos aquellos poetas que hablaban de la rosa, del amor, del romance, etcétera. Pero hay un rompimiento, y el rompimiento es cuando estas grandes ciudades, estas urbes, comienzan a crecer, ¿verdad? Entonces surge, bueno, otro modo de convivencia. Cuando surge otro modo de convivencia, también surge otro modo de literatura. Esa es la cosa, surge otro modo de literatura. Yo ya les he dicho que hay situaciones tan fuertes para los ciudadanos, para la humanidad, para las personas, que la única forma de procesarla es a través del arte. Entonces, a través del arte la van procesando. Entonces, por eso es importante, para conocer las historias de los pueblos también, verificar el arte. Fíjense ustedes que cuando llega el dictador Martínez allá en el 32, pues al principio con él estuvieron colaborando incluso Masferrer. incluso Salarrué. Pero cuando se dan cuenta, ¿verdad?, de que es un dictador, y después que observan toda la masacre esta, ¿verdad?, indígena del 32, rompen con el dictador. Entonces todos estos pintores, escritores, poetas, académicos, profesores de esa época, escriben aquella famosa carta a los patriotas, donde le dejan claro, ¿verdad?, y pues se distancian, por supuesto. Claro, los empiezan a perseguir, desde luego. Bueno, lo pongo como un ejemplo de cómo los distintos momentos, bueno, en el conflicto armado está toda esta literatura testimonial, que hay una gran cantidad de libros, tanto desde la guerrilla como desde los militares, ¿verdad? Ya no digamos en pintura, ¿verdad?, cómo la recogen Carlos Cañas, ¿verdad?, esa obra preciosa en sí misma como arte, pero lo que sale ahí, bueno, Antonio Bonilla, por ejemplo, todos esos cuadros. Entonces el arte, en este caso la poesía, recoge ese momento. Entonces Charles Baudelaire, ¿verdad?, se escribe con B grande, Baudelaire, es un poeta interesante, con ese pequeño libro, Las Flores del Mal, y todos esos poemas serán controvertidos, y tienen un origen en su educación. Él nació en París, hijo único de un padre anciano, es decir, su papá era ya bien viejito y una madre muy joven. Entonces, en su padre era un funcionario de culto, le dicen allá, tipo así como pastor o una cosa. Murió cuando el niño tenía apenas 6 años. Charolais tenía 6 años. Entonces, él adoraba a su madre, pero su mamá se volvió a casar poco tiempo después, en 1828. Entonces, su nuevo marido, el teniente coronel Jacques Aupic, tuvo una distinguida carrera como embajador de Francia, y estuvo embajador de Francia en España y embajador de Francia en Turquía. Pero claro, dedicó poco tiempo a su hijastro, ¿verdad?, que fue enviado a una sucesión de internados predestinado a tener una carrera en el derecho. O sea, lo metían a internados al Charles. Bueno, él sintió con amargura todo eso de separarse de su madre, y con frecuencia se quejaba de su soledad y aislamiento. Pero creció. Bueno, él pronto se convirtió en un gran rebelde, como no lo querían en casa, pues lo mandaban a internado, ¿verdad? Y Baudelaire empezó a tener malos resultados en su convivencia. En los internados fue expulsado de un colegio en Lyon. Bueno, se inscribió como estudiante de derecho en París, pero pronto se vio envuelto en la bohemia. La bohemia, el trago, la bebida. Bebió, se fue de prostituta, contrajo la sífilis, que por supuesto le afectó, ¿verdad?, al final de su vida, estas enfermedades venéreas. Derrochó dinero, bueno, un ritmo alarmante de descomposición. En 1841, el padrastro lo envió a un viaje por la India de un año, como quien dice, andate de sabático, a ver qué haces por allá, a ver si recuperaba el sentido común. Y nada, no funcionó para nada. Entonces, el barco que lo traía de regreso de la India se bajó en una isla ahí, y después apareció por allá en París. Hay una breve estancia del poeta en varias islas, en las Islas Mauricio, y bueno, ahí él tuvo unas inspiraciones exóticas, marítimas, y por eso es que en muchos de sus versos aparece mucho también el mar, relacionado con el éxtasis. Pero esas experiencias, bueno, tuvo por supuesto incidencia en todo lo que sería después su producción literaria. Cuando regresó, tuvo una aventura con una chica de nombre Jane Duval, que no fue aprobada por su familia, y empezó a experimentar también con el opio, con el cannabis, toda la droga posible que podía encontrar le daba. Y en 1843 alquiló ya su propio apartamento y comenzó ya a hacer sus pequeñas experiencias, a escribir, y dijo que iba a abandonar el derecho, que estaba estudiando en la universidad, y que se iba a dedicar a la carrera literaria. Entonces ahí vino la familia y toma medidas drásticas. Ahí tenía el joven 25 años. Y seguimos. ¶¶ cuando él les anuncia que ya no va a estudiar derecho, que se va a dedicar a la literatura y a los libros, entonces Charles Baudelaire tenía una herencia. Él había recibido una herencia, tanto de su padre viejito que había muerto, como de su mamá y su padrastro, y ya pues se le iba reduciendo, ¿verdad? Total que en 1884 le depositaron el dinero de que tenía de un fideicomiso. Ahí te queda todo, bah, no queremos saber nada de vos. Ah, ¿te quieres dedicar a escritor? Ahí te queda todo, pues, y salud. Entonces, a partir de entonces, él empezó a tratar de administrarlo y se hizo un fideicomiso. Bueno, transformó su estilo de vida. Tener que enfrentarse a una situación complicada. Su relación con su madre se vio afectada. Total, que ella viene... A partir de ahí, en ese momento, en esa situación, es cuando él escribe esas obras, esas poesías, que lo va a distinguir, ¿verdad? Que lo va a hacer diferente. Y empezó a trabajar como crítico de arte. Se construyó una reputación también para enseñar literatura y escribió sobre música, escribió sobre los grandes críticos también. Y bueno, así le fascinaba la obra de Edgar Allan Poe. Baudelaire se sentía especialmente próximo a este autor estadounidense. De hecho, escribió algunas reseñas sobre esto. Y ahí es cuando empieza a producir, que es donde yo quiero detenerme, que es lo que se le llama la poesía de los sentidos. O sea, acuérdense que él venía de una vida desordenada, de una vida de completamente casi droga, de todo lo que había en ese momento. Pero bueno, en ese instante, bueno, él, cuando ya empieza a crear y a producir, él tardó varios años en escribir los poemas que están recogidos en ese libro Las Flores del Mal, que es el que yo les recomiendo, y que Baudelaire solía retocar durante años sus versos. Entonces hay una edición ampliada de 1861 que aparecen unos poemas en ese poemario destacado de él, con imágenes de él, con imágenes, fotografías de él, pues, no de la naturaleza sino de él. Bueno, entonces acá, en este momento, cuando se publica esa obra, bueno, causó un escándalo, por supuesto, en la sociedad parisina, sí, escándalo, pero tremendo, porque lo criticaban de hablar de pasión animal, porque él empezó a hablar de éxtasis y esas cosas. A partir de ese momento, él empieza a ser tomado como uno de los primeros poetas modernos, por su tono extremadamente personal de sus obras, y que aparecen también en sus diarios, ¿no? Y fue criticado, ¿verdad? De que era muy exagerado, que ¿verdad? Muy pansexualista, muy alegre, etcétera. El poeta compara la cara de su amada con una hermosa visión y su risa con una brisa juguetona, y en pocas líneas también expresa su deseo de colarse en su habitación por las noches para castigar su magnífica carne y llenarla de su veneno. Y así va, es parte de sus poesías, de lo que él está, ¿no? Entonces tenemos ahí un personaje que hoy cumple 200 años y fue juzgado por todo esto, fue juzgado hasta después de 100 años, hace 100 años, ¿verdad? Fue que ya le quitaron todos esos castigos que estaban ahí todavía pendientes. Pero bueno, tenemos aquí un poeta. Hagamos una aplicación a lo nuestro, a nuestro país, al Salvador. Yo cuando lo leía, siempre recordaba, por ejemplo, a Roque Dalton, ¿no? Con ese humor, con esa forma desenfadada de hacer poesía, con ese estilo de poesía que recoge ese momento preciso, ¿no? Entre el 60 al 75, que es cuando lo matan, ¿sí? Bueno, tenés un poema de Baudelaire. Bueno, escuchémoslo entonces.
Lo que iba pasando, porque nuestra idea era eso, era dar como una fotografía. Mira, este es Brasil ahora. Pasa que Brasil justamente estaba en un cambio tan espantoso que a lo largo de los 5 años que fuimos escribiendo, sí, desde 2003, un poco menos, 4 años, hasta la cosa se oscureció mucho.
Y Bolsonaro llegó al poder.
Exacto, pero yo creo que de alguna forma como iba...
Bueno, vamos a encontrar el poema ahí de Baudelaire. Lo que les decía yo era que cuando hay situaciones cúlmenes, con situaciones complejas en las sociedades, entonces surge precisamente el quiebre, eso es lo que le llaman los goznes, los especialistas, un gozne, pero es el arte el que lo retrata, sí. Escuchemos.
Sí, terminamos de rodar.
Hay que estar siempre.
No fue el último día, pero terminamos de rodar entre las dos.
Ahí está el secreto.
Las dos vueltas. Pero en el día de la primera vuelta, cuando ganó.
Sí, bueno, hay confusión ahí en la parte técnica, encontrarlo, pero bueno, traíamos un poema de Lier para escucharlo, ¿verdad? ¿Por qué le decían el poeta maldito? ¿Y por qué también se ganó esa reputación, ¿verdad? Reputación como un gran poeta, definitivamente. Y es impresionante. Entonces yo les decía que cuando retomamos y nos vamos hacia atrás en El Salvador, si alguien tiene alguna similitud respecto a que fueron capaces de crear a través de la poesía, a través de sus textos, de sus relatos, de sus ensayos, como el caso de Roque Dalton, bueno, retratan ese momento. ¿Ya? Recuerden que Dalton es asesinado en el 75, ¿ya? 1975, pues todos los años previos, 20 años previos, hay una producción poética, ¿ya?, que recoge esa realidad que se vivía en El Salvador. Bueno, ahí está el poema este de Roque, de los Hácelo Todo, que es cabal eso, es los que murieron en el canal, los eternos indocumentados, ahí está todo eso reflejado. Entonces la poesía es eso, por eso es que el arte tiene que darnos esa visión, esa cosmovisión de realmente de lo que es otra cosa. Bueno, y en El Salvador vamos a hablar también unos minutitos rápido de otro escritor salvadoreño que está vivo, está en Estados Unidos. De hecho, nos manda cosas siempre, ¿no? Mario Ben Castro sacó una novela titulada Disparo en la Catedral. Nació en Aguachapán en el 49, se graduó en el Liceo Salvadoreño y en el 68 emigró a los Estados Unidos. Allá actualmente pertenece, allá vive. Es de la generación esta de escritores que tuvieron que irse para allá, los Estados Unidos. Es autor de una de sus más conocidas novelas, Disparo en la Catedral, que fue finalista en el Premio Literario Internacional Novedades Diana en el 89 en México. Bueno, y tiene una cantidad de premios también, Mario Ben Castro. Hay varios críticos que han leído todas sus obras, por supuesto, y dicen que Historia y Discurso Poético en Disparo en la Catedral plantea un texto híbrido que es a la vez discurso e historia, pero es una construcción, dice, subjetiva o de la identidad individual del artista, al igual que relato o recuento testimonial de los hechos pasados. Es una dialéctica o collage narrativo. Y Kevin Castro es autor de cuentos, tiene otra obra también que es La Encrucijada, que ha sido presentada en los Estados Unidos, y otro se llama Árbol de la Vida, Historia de Payaso, El Fotógrafo de la Muerte, y varios de estos relatos de él fueron incluidos en varias antologías en los Estados Unidos junto a relatos de Cortázar y de Allende y de Vargas Llosa. Es pintor además, amigo salvadoreño, y sus cuadros ya han sido expuestos en diversas exhibiciones individuales. De hecho, nos escribe seguido para que en El Independiente le publiquemos algunas de las notas y de algunas de las novedades que está haciendo en su producción literaria. Así que sigue activo ahí Mario Ben Castro, un poeta y escritor nacional. Este fin de semana trate de darse un tiempo, de leer, de su mente, concentrarla en algo que le alimente la cultura y le alimente el espíritu, y que lo haga un poco diferente. Si tiene tiempo de buscar de algún salvadoreño, excelente, y si no, pues con Charlie Baudelaire, ¿verdad?, que cumplió 200 años, ¿verdad? Excelente, que pase un buen fin de semana.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó. Productos y Servicios Esenciales te ofrece productos para limpieza, desinfectantes, lejía, jabón líquido para platos, jabón líquido para manos. Además,